En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al Gran Radio Agricultura este martes 25 de febrero junto a nuestro panel. Están con nosotros Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, que está aquí en el estudio. Hola, y también Luz Poblete, ¿no? De secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, también va a estar con nosotros. Si usted quiere sumarse a la conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, el tema seguridad es un tema que parece ser reiterativo, ¿no? Parece ser que ¿cuántas veces escuchamos el fin de semana más violento del último tiempo? Pero resulta que el fin de semana, un fin de semana de febrero, ¿no? Fin de semana de febrero, resulta que es el más violento lo que va del año, debido a que se suman más de 10 asesinatos en un solo fin de semana, ¿no? Triple homicidio en Renca. Ocurrió la noche del domingo en Renca. 3 hombres fueron asesinados mientras realizaban labores mecánicas. Atacantes dispararon al menos 60 veces y luego huyeron. Fiscalía maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionados con drogas. Atacantes serían de origen extranjero, según el fiscal, Leonardo Tapia. Se van sumando, porque esto es quizás el hecho más violento, ¿no? Tres personas asesinadas en Renca, pero se van sumando en Pedro Aguirre Cerda. Hubo un accidente de tránsito. ¿Qué reveló el accidente de tránsito? Que al interior del auto, de uno de los vehículos, 3 sujetos baleados iban. Uno de ellos falleció. O sea, en Cerrillo, el dueño de una farmacia comunal, abatió, defendiendo su farmacia, a un delincuente en un asalto frustrado. En Santiago, en la comuna de Santiago, 2 homicidios, uno por apuñalamiento y otro por arma de fuego. Todo esto este fin de semana. En La Pintana, balacera, dejó un muerto. El Bosque, 2 muertes, uno por golpe y otro por armas de fuego. O sea, cuando uno recuerda, no sé si la pauta fue hace unas 2 semanas, que la nueva subsecretaria de Prevención del Delito tuvo la prudencia, diría yo, de dejar de defender el plan Calle Sin Violencia y hablar de una reformulación. Yo creo que aquí ya, más que una reformulación, necesitamos un nuevo plan de seguridad. No solo para la región metropolitana, porque aquí estamos leyendo todos los hechos graves de la región metropolitana. No tenemos la capacidad todavía para tener una lectura de todo el país. Pero sin duda que el tema de seguridad, y así lo viven las personas todos los días, lamentablemente, todos los días, es uno de los temas más angustiantes para todas las personas, ¿no? En todos los sectores, porque aquí nombramos 6, 7, 8 comunas, podríamos haber nombrado prácticamente todas las comunas de la región metropolitana. Cuando uno mira los índices de temor, están por los cielos, ¿no? Están altísimos. Entonces, resulta que tuvimos 2 años y medio, ¿no? Al gobierno defendiendo el plan Calle Sin Violencia, defendiendo sus datos, defendiendo de que lo estaban haciendo bien, cuando la realidad, la cruda realidad, demuestra todo lo contrario. Begoña Torres.
Buenos días a todos, sobre todo a mis vecinos de Peñalolén. Peñalolén no queda exento de toda esta ola de violencia. De hecho, ayer mismo me llegó un correo a las 2:30 de la noche de una vecina que había sufrido un robo violento con arma e intimidación y que llamaba a carabineros y no acudieron, llamó a la PD y tampoco le contestaron porque ya era muy tarde, me imagino. El número de seguridad de Peñalolén tampoco contestó. O sea, todavía estamos en una deficiencia enorme y la crisis de seguridad es algo que se vive en todas partes. Afortunadamente no fue un caso de homicidio porque ahí la historia sería distinta, pero eso sí es lo que vive en otras comunas y es lo que estamos viendo ahora acá en la información de lo que fue el fin de semana. Y es una pena que el plan Crisis Sin Violencia no haya funcionado como se esperaba, porque al final perdemos todos. O sea, claro, es responsabilidad del gobierno porque ellos son el Estado. Ellos son los más responsables de garantizar la seguridad a todos. Pero lo que pierde son todos los chilenos. O sea, al final todos necesitan poder vivir en tranquilidad y seguridad. Así que es una pena que no se haya logrado. Y insisto, es tan importante que se avance en la ley de seguridad municipal, que mientras eso no se avance, las municipalidades están muy cortas de manos con lo que pueden hacer y lo que no. Hoy en día, de hecho, en la mañana venía escuchando una entrevista a Mario Desbordes, alcalde de Santiago, con todo esto del negocio,
o sea, la calle Mex, ¿no?
La calle Mex, los toldos azules, el comercio ilegal, exacto. Que esto es un tema enorme. Y seguridad humana o seguridad ciudadana, como lo llame cada municipalidad, ya está haciendo mucho por sobre lo que la ley les permite o lo que los regulariza, porque de lo contrario no podrían hacer nada. Pero entonces es importante que se pueda avanzar, porque hoy estamos en un déficit de carabineros, y eso es un hecho. Y dado que estamos en un déficit de carabineros, es importante que las seguridades municipalidades puedan hacer más, y por eso necesitamos una ley de municipalidades, para que las municipalidades puedan ayudar y efectivamente garantizarle un poco más de seguridad a los vecinos.
Es verdad, muchas son muchos los municipios a lo largo de todo el país que subvencionan, ¿no? Porque no tienen la primera responsabilidad, pero lo han tenido, claro, que asumir, la responsabilidad de respecto de seguridad, con las atribuciones que tienen, con las capacidades que tienen, pero en muchos casos, ¿no? Uno ve los guardias municipales, ¿no? Los que vemos siempre, prácticamente a mano limpia, ¿no?
Total, o sea, no totalmente.
Tienen, aquí no estamos diciendo que tengan que usar ni armas de fuego, que están reservadas para las policías ni nada, pero algún mecanismo de, por lo menos, de defensa, claro, ¿no? Porque ellos se están enfrentando a delincuentes, y muchas veces se encuentran delincuentes fuertemente armados.
En un inicio ni siquiera les dejaban ocupar gas pimienta, o sea, ¿de qué estamos hablando? Están peleando contra gente que tiene fusiles de guerra. O sea, de verdad que es muy dispareja la cancha.
Por ejemplo, se ha hablado, y lo comentábamos, ¿no? Que hay un plan piloto para carabineros, ¿no? Del uso de las pistolas Taser, ¿no? Estas pistolas que disparan unos dardos y finalmente producen una descarga eléctrica, ¿no? Y que inmovilizan al delincuente, inmovilizan a la persona que está de alguna manera provocándola o agrediendo contra la seguridad de los demás. Uno diría, ¿por qué ese tipo de armas no letales no puede estar dentro de lo que usen los guardias municipales? ¿Por qué? ¿Es solamente una diferencia política? Yo veo los reparos que le pone la izquierda a carabineros para usarlo, me imagino, para los guardias municipales, pero si uno se olvidara de los temas ideológicos, ¿no? De dejar afuera eso, uno diría, ¿por qué no se pueden usar también a nivel municipal, ¿no? Muchas veces, frente a delitos, algunas veces menores, otras veces no tan menores, ¿no? Personas fuertemente armadas, la verdad, un guardia municipal no tiene nada con que ni siquiera defender, ¿no? O inmovilizar al delincuente.
Totalmente. Y termina generando una frustración tan grande en los vecinos, porque, claro, con la esperanza de que alguien los conteste, porque carabineros, efectivamente, que en los tiempos de reacción son lentos. Acuden rápido en casos de extrema emergencia, pero en los otros casos, ya es necesario,
tienen que priorizar.
Entonces, a veces se demoran hasta 2 horas en llegar. Entonces, un vecino que está 2 horas esperando, obviamente termina llamando a seguridad municipal. Pero después llega seguridad municipal y no puede hacer mucho más tampoco. Entonces, el sentimiento de frustración, de sentirse solo, y llegan mucho a la concejalía pidiendo, por favor, que se mejore. Y ahí tampoco uno puede hacer muchísimo más, porque, insisto, mientras esta ley no avance, no se le puede entregar mayores atribuciones a seguridad humana.
Se ha ido haciendo a tirones, ¿no? Claro. El gobierno central siempre se resiste, ¿no?, a darle más atribución a las municipalidades, en este caso en los temas de seguridad. Ya hace como 4 o 5 años, no más, ya 6 años atrás empezaron a aparecer la figura ya de un director de seguridad municipal, que es un director municipal, ¿no? Entonces, sí, en todo Chile hay director de seguridad municipal. Se entiende que ahora hay que seguir avanzando en la línea de seguridad y empezar a hablar ya de los guardias municipales, que estén mejor reglamentados, que tengan mayores facultades, porque hoy día, independiente de que uno los ve, ¿no? Y de lo que hacen, como dices tú, Begoña, muy bien, que uno ve en terreno que hacen labores muy por sobre sus capacidades, un guardia municipal es un inspector. Básicamente es un inspector, o sea, alguien que debería sacar multas, ¿no? Frente a incivilidades. Y resulta que lo que estamos viendo, no solo en Las Condes, en Providencia, en muchas otras comunas, en propio Peñalolén o hay otras comunas fuera de la región metropolitana, que también tienen guardias, han hecho esa inversión, han formado sus propios cuadros de guardia de seguridad, las labores que realizan están muy por sobre eso.
Totalmente,
¿no? Sí. Y con el riesgo que implica que están lidiando con delincuentes permanentemente.
Sí. Bueno, y de hecho el plan Calle Sin Violencia se lanzó en abril del 2023. O sea, en 2 meses más vamos a cumplir ya 2 años desde el plan. No creo que los chilenos hayan notado gran diferencia, la verdad, lamentablemente, porque la crisis de seguridad va cada vez peor y va tan ligado del crimen organizado, que eso es lo peor, porque al final no es que simplemente sea una ola de violencia, es que es una ola de violencia que va de la mano del crimen organizado y del homicidio, y sabemos que esa es la entrada al final del narcotráfico en las poblaciones y en el resto de la sociedad. Entonces, es una batalla campal. que no es solamente el homicidio, sino que esa es la punta del iceberg de todo lo que hay por detrás.
Bueno, estamos conversando con Begoña Torres, concejal de Peñalolén. Tema de seguridad, estamos viendo, es verdad, ¿no? Se cumplen 2 años ahora en abril del plan Calle Sin Violencia, un plan que surge en la emergencia, ¿no? A propósito de las crisis de seguridad. Entonces, lo estoy escuchando a Evelyn Matei hablar de, bueno, Chile está viviendo varias crisis. Una de esas crisis es la crisis de seguridad. Hasta la altura, cuando hablamos del plan Calle Sin Violencia, a mí, por lo menos, la única palabra que se me ocurre es fracaso, ¿no? Y fracaso no solo, yo no juego intenciones, ¿no? Obviamente que tuvo la intención de combatir la delincuencia, hacerlo, pero lo hace de una manera absolutamente insuficiente, ¿no? Y de nuevo, las primeras críticas, ¿no?, que hubo contra ese plan de Calle Sin Violencia es la... era como la distribución política, ¿no? ¿A qué municipio les tocaba apoyo y a quiénes no? O sea, partió no poniendo el foco donde correspondía, que era la criminalidad, ¿no?, en los hechos, sino que las prácticas criminales, porque como decía un alcalde, ¿no?, se lo escuché, se incluía en el plan y se incorporaban recursos, aumentaba la capacidad de carabineros en una comuna y los delincuentes se ponen a la comuna al lado.
Claro, ¿no? Es que la delincuencia funciona como un globo. Al final, donde hay delincuencia, uno va, ataca ahí, pero después simplemente se mueve. Entonces es como un globo que uno lo aprieta y el aire se va hacia otro lado. Pero no es que, si es que uno no los logra efectivamente atrapar y poner en prisión preventiva o en prisión si es que es necesario, simplemente se mueven de lugar en lugar y van de una esquina, después se van a otra, entonces es súper difícil.
Se suma a nuestra conversación Rosario Moreno, gran periodista, escritora, ¿no? Y estábamos conversando los temas de seguridad, Rosario. ¿A propósito de qué? A propósito primero del fracaso del plan Calle Sin Violencia, de su reformulación, así lo plantea la propia subsecretaria de Prevención del Delito, pero también de que vivimos, lamentable y tristemente, ya este fin de semana, uno de los fines de semana más violentos, ¿no?, con más de 10 homicidios. Rosario Moreno.
Hola, muy buenos días, Begoña, Gonzalo, a la gente que nos está escuchando. A ver, lo que puedo agregar yo a lo que ustedes ya dijeron, yo quiero ir un poco más al tema de fondo. Esto de que fue el fin de semana más violento va a seguir ocurriendo. Este va a ser el más violento, pero va a haber uno más violento después, otro más violento después. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la criminalidad, el crimen organizado... cambiaron. El siglo XXI nos ha cambiado todo, en tecnología, en manera de cómo vive la familia, en la educación, en todo. Y también el crimen ha cambiado y se ha perfeccionado la manera de actuar. Estamos conociendo crímenes que no conocíamos en Chile. Se importa ahora una criminalidad distinta. Antes eso como que no ocurría, digamos. Uno lo aprendía por las novelas. Los hechos de... A mí me encanta leer. Uno aprendía por las novelas, digamos, los crímenes horrendos que uno decía, ¿cómo puede existir esto en la mente de un autor? Bueno, lo que ocurría eso en la mente de un autor ocurre hoy día en la realidad, en la mente de criminales del siglo XXI. Y el problema es que el Estado y los gobiernos que administran el Estado no... han sabido ponerse a la altura de estas nuevas tecnologías o modus operandi de la nueva criminalidad. Ese es el problema. El problema es normal que los crímenes cambien, que vayan cambiando en el tiempo, porque la vida es cambio, ¿ya? Pero lo importante es que el Estado siempre tiene que ir no 10 pasos atrás, sino que 20 adelante. Y ese es el problema que tenemos, Gonzalo. Que si, por ejemplo, por ponerlo por un caso bien fácil, los criminales usan el iPhone XZR 20, el Estado sigue en el iPhone 1. Entonces tú no puedes competir con el iPhone 1 contra el iPhone 20.
No, está claro, ¿no?
Imposible. Es como apagar un incendio con una manguera cuando se está quemando una ciudad, ¿me entiendes? Entonces, mientras no cambie eso, lo que nosotros estamos hablando aquí en la radio, en los medios, que hablan los políticos y todo, estamos hablando de síntomas, pero no estamos hablando del problema de fondo, que es la actitud. Si el Estado y gobierno, en este caso, en el actual, quiere o no quiere cambiar la actitud de manera de enfrentar estos cambios en la criminalidad. Y no hay ese cambio, no se ve ese cambio de actitud. Y mientras no haya ese cambio de actitud, este, como fue el fin de semana más violento, va a venir uno próximo y muy luego. Y después otro luego. Entonces el tema es, está el Estado y los gobiernos que administran el Estado muy atrasados en este tema y con una falta de actitud de querer ponerse por delante en tecnología y en ganas de atrapar esta criminalidad nueva.
Bueno, ese déjà vu eterno, ¿no? Lamentable déjà vu de que el fin de semana es más violento, es algo que es verdad, nos ha acompañado en los últimos años, nos hemos ido acostumbrando, hemos ido naturalizando ya los homicidios, ¿no? El recuento de homicidios, el estar contando ya los homicidios. Eso ya era algo que era impensado hace 4 o 5 años atrás, ¿no? No, era muy, muy, muy esporádico. Ahora no, es cuál fin de semana es más violento, hay más homicidios que el fin de semana anterior. Y esa naturalización de la violencia y de los asesinatos nos lleva a la preocupante y a un tema que plantea Rosario, ¿no? El tema de fondo, decirle, bueno, más de lo mismo no va a funcionar. Seguimos con que el combate a la delincuencia se transforma en una pelea entre izquierda y derecha, ¿no? Una izquierda que resiste darle más atribuciones a las policías, que resiste darle más atribuciones de inteligencia. Recordemos cómo se paró en dos manos el Partido Comunista porque le iban a dar facilidades, como yo me acordé por lo que decía Rosario del uso de la tecnología, ¿no? Más intrusiva, ¿no? De poder intervenir y la coordinación, que hoy día toda la coordinación entre los delincuentes. Porque cuando hablamos de crimen organizado, uno dice, claro, ¿no? Crimen organizado a nivel internacional, el Tren de Aragua. Claro, existe ese crimen organizado. Y es muy preocupante su presencia en nuestro país. Pero también está el crimen organizado pequeño, ¿no? Es decir, son bandas, ¿no? Son bandas de 10, 20 personas que están interactúan. Cada vez vemos que la PDI está más dedicado a eso, ¿no? Al uso de tecnología para la detección y combate de ese crimen. Yo recuerdo el caso, quiero ponerlo, ¿no? Y para conversar a la vuelta de la pausa. Hace, me parece que un mes y medio atrás o 2 meses, la PDI en un operativo muy grande le puso término a una operación de motochorros.
Ah, ¿verdad? Sí.
Que operaban en la comuna Providencia y de la cual participó Evelyn Matei, la PDI como alcaldesa, ¿no? Ella, porque se daban cuenta que tomaban a uno, lo pillaban, sus policías municipales, y finalmente lo soltaban al mediato. Y después pillaban a otro, y en el registro, ¿qué empezaron a detectar? Y con eso nos vamos a la pausa, ¿no? De que todos provenían del mismo ciudad en Colombia, ¿no? Entonces ahí fue cuando alguien dijo, oye, pero qué raro, mira, todos son de los mismos lugares, no me acuerdo si era Venezuela o Colombia, no me quiero equivocar, pero todos provenían de un mismo lugar, ¿no? Entonces y de ahí recién empezaron a tomar la pista de que esto era una organización y no era simplemente el lanzazo en la calle. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, vamos a conversar con Rosario Moreno, con Begoña Torres aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Comisión de Agricultura del Senado sesionó en Temuco para abordar demandas del sector agrícola en la macrozona sur, marcadas por la violencia rural. Se acordó conformar una comisión bicameral para revisar las tasaciones de avalúos agrícolas realizadas por el Servicio de Impuestos Internos, buscando reducir las contribuciones de los agricultores afectados. Además, se plantearon problemas como la distorsión del mercado del trigo, que ha llevado a una reducción de 45.000 hectáreas de cultivo en la Araucanía, y la necesidad de estrategias hídricas como embalses para apoyar la producción. La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó el compromiso del gobierno con el diálogo y las soluciones para fortalecer el agro. Los gremios valoraron el respaldo y la disposición para revisar el marco legal con un enfoque en las necesidades reales de los agricultores y su capacidad productiva. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con Rosario Moreno, con Begoña Torres aquí en Radio Agricultura. Estamos viendo el tema de seguridad a propósito de qué, bueno, de esto, ¿no? Del fracaso del plan Calle Sin Violencia y de su reformulación, ¿no? De cómo van, están viendo ahora si vuelven a priorizar ciertas zonas. Empezamos a normalizar frases que realmente es el peligro, ¿no? La esquina de la muerte. En Independencia. Uh-huh. Entonces uno dice, chuta, estamos, no, y se le pone ese nombre, que un nombre periodístico, pero lo que refleja detrás de eso es que es el abandono, es la incapacidad, ¿no? De poder ponerle solución o de poner resguardo en alguna esquina. Y de nuevo, como que volviéramos de cero, ¿no? Después de 2 años perdidos en materia de seguridad, volvemos de cero a repensar, a decirle, mira, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la criminalidad? Por eso me hace sentido lo que decía Rosario, ¿no? Decirle, bueno, si vamos a hacer algo, tiene que ir al fondo, ¿no? Un poco, yo creo que lo intuyo, ¿no? O la intención de lo que está haciendo Mario Desbordes en la comuna de Santiago. ¿Por qué? Y me lo menciono. Porque él dice, Mex, sí, está bien los toldos azules, pero lo que está detrás de los toldos azules. Si detrás de los toldos azules que están vendiendo en la calle, hay una industria, ¿no? Hay gente con muchos recursos que no le importa que se lo lleven, le quiten las cosas todos los días. Que no es la lógica del vendedor ambulante, no es una industria, una mafia, ¿no? Que es la que está detrás de esos toldos, y él está tratando de ir contra eso, contra lo que está detrás, ¿no? Que es la única manera de frenar la inseguridad que generan esos toldos. Rosario Moreno.
A ver, mira, yo lo quiero incluir con un tema. Yo acabo de terminar de ver, que ustedes van a decir que tiene que ver esto, pero, y un poco más veraniego, acabo de terminar de ver la miniserie Día Z, de Robert De Niro, que es de las actuaciones más magistrales que he visto de él. Se las recomiendo. Son solo 6 episodios. Él es nombrado, para no ser el simpático ni el popular, por arreglar un tema también, violencia, criminalidad en Estados Unidos. Él, por salvar la verdad, por ser íntegro, se quedó solo. Perdió hasta a su hija, a su señora. Me hizo llorar, de verdad. Porque esa es la gente que necesitamos. Cuando uno va a la política, porque esto es política al final, política con mayúsculas, estoy hablando la de Aristóteles, no la política chica de hoy, en general, uno tiene que pagar costos y estar dispuesto a pagar costos. Y como dije, no ser el más simpático ni el divertido de la fiesta. En esta serie que les digo que por favor véanla, les va a hacer sentido mucho lo que está pasando, lo que estamos viendo, es Robert De Niro contra este statu quo, estos intereses personales, estas negociaciones entre partidos, de cómo nos mantenemos en el Congreso, de cómo mantenemos a tal sector republicano o demócrata en el gobierno, olvidándose del tema de fondo, que es lo que estábamos hablando al comienzo, que es desbaratar al enemigo real, que es el criminal, que va mucho más adelantado que lo análogo, porque en general los criminales de hoy también se mueven mucho por lo digital, y también estamos bastante atrasados en eso. Así que ese es el llamado que hago, que cuando uno le dicen, hoy voy a ser candidato, ahora vienen las elecciones parlamentarias, qué rico, no sé qué, yo le pido a todos esos posibles candidatos que piensen bien antes de tomar o no el desafío, de que esto no es farándula, no es el Festival de Viña, no es la gala, sino que es trabajo duro, 24/7, en que muchas veces no vas a ser comprendido, te vas a quedar solo, porque tú tienes que pensar en una sola palabra, en Chile, no en lo demás, Chile. Eso.
Es verdad, ¿no? Y que la profundidad de lo que nos dice Rosario, porque finalmente van a haber campañas presidenciales, van a haber campañas parlamentarias y todo. Y si no está eso en el fondo, primero, ¿no? Ayer lo conversamos respecto a la responsabilidad fiscal.
Y van a prometer todo.
Bueno, vamos a ver, porque yo creo que hay que siempre hay que tener esperanza. Ahí va a haber discursos distintos, ¿no? Vamos a ver discursos distintos, o sea, vamos a ver capacidades distintas. Porque, como lo mencionaba Rosario, tenemos una crisis de seguridad feroz, durísima, ¿ah? Dolorosa, expresada en todo nuestro país. Y alguien se tiene que hacer cargo de eso. También de la crisis económica y de la crisis de responsabilidad fiscal, ¿no? Entonces, el próximo gobierno, o esta campaña, antes del próximo gobierno, de esta campaña, no va a ser la campaña de quien promete más. Porque la gente ya me han prometido de todo. Va a ser de quien se hace cargo de verdad, quien tiene un plan para hacerse cargo de los problemas que tiene y arrastra a nuestro país, ¿no? Y cosa que las personas puedan mirar esos planes, puedan votar sabiendo cuáles van a ser las prioridades de ese gobierno, ¿no? Y que lo que viene no va a ser fácil, ¿no? Va a ser duro, ¿no? El combate contra el crimen organizado va a ser duro. El combate para poder y el bajar el gasto fiscal va a ser duro. Begoña Torres.
Es que es duro, el combate contra el crimen organizado lo es y siempre lo va a ser, porque al final es una mafia que se empieza a meter en todas partes y le genera una competencia real a las policías. O sea, no son personas que tienen armamento de guerra, son personas que vienen muy organizadas y son personas que están dispuestas a dar mucho por su banda, por decirlo así. Así que mira, y se va sumando a Luz Poblete. Hola, un gusto. Qué bueno. Pero sí, no, bueno, respecto al plan Calle Sin Violencia, ¿por qué se dice que es un fracaso? No solamente por el aumento de los delitos que se van haciendo, sino porque su principal objetivo era disminuir los homicidios. Y eso no se ha logrado. De hecho, el 2024 ha sido el año con más homicidios. Pasaron de... Eran como... lo tengo acá, ya lo voy a encontrar. Cuando lo encuentre se los digo. pero estaba revisando una noticia de hace 3 o 4 días donde efectivamente ponía la cifra y lamentablemente es un fracaso, pero por estadística. O sea, si es que aumenta el número de homicidios y tu plan, el objetivo principal del plan era disminuirlo, entonces no se logró eso. Ahora sí, efectivamente ha logrado aumentar las fiscalizaciones, tal vez disminuir algunas incivilidades, pero al final la gente lo que le tiene miedo es al delito grave, al que es con intimidación, sí, al que es con arma,
a la
que
balacera,
es...
balacera, ¿no?
Exacto. En Renca, por ejemplo, esta balacera que mató a 3 personas, se hicieron 60 disparos. Ayer en las noticias, de hecho, mostraban, yo creo que mucha gente lo vio, pero las casas que estaban aledañas a donde fue la balacera, no pudieron, estaban, imagínate, feliz de la vida, viendo el festival, y de repente balas cruzando por todas partes, rompiendo los vidrios, impactos en el techo. O sea, eso genera realmente un trauma y un miedo a seguir viviendo en tu casa, es tu lugar más seguro y no te puedes sentir ni siquiera seguro ahí mismo.
No, durísimo, ¿no? Las imágenes que nos refleja Begoña Torres tienen que ver con eso, ¿no? Que uno a veces hace el resumen y que se nos quedamos en el titular, y la verdad, ¿no? Están las víctimas directas, que se lamentan siempre, ¿no? Aquellos que han sido asesinados en estos homicidios, pero también están las víctimas colaterales, ¿no? Decirle, bueno, y los vecinos, ¿no? Los que sufrieron la balacera, porque esos vecinos siguen ahí, siguen en el barrio, siguen igual de vulnerables, van a ver que las policías van a hacer su esfuerzo por atraparlos, muchas veces a veces los van a atrapar y los van a soltar después. Entonces, ellos siguen ahí y por eso es lo que uno lo ayuda a entender por qué el índice de temor respecto a la delincuencia es tan alto en nuestro país.
Y lo peor, ¿puedo agregar algo? Lo peor es que después estas familias empiezan a sufrir la extorsión, y eso no lo muestra la publicidad, no lo muestra las noticias, no lo muestra el periodismo, porque es algo que se mantiene privado entre ellos y la banda de narcotráfico, porque ellos probablemente saben perfecto quiénes son los que hicieron la balacera, si es gente que vive en su mismo barrio. La más probable es que sepan, pero es que no, jamás en la vida se atreverían a decir quiénes son, porque después te empiezan a extorsionar. Tú llegas a decir quién soy y voy a atacar tu negocio, voy a quemar tu casa, sé dónde vives, sé quién es tu familia, sé quién es tu mamá, sé quién es tu abuela. Entonces ya con ese nivel de extorsión y de miedo, muchos prefieren callar.
Bueno, y ese silencio que le permite operar también al crimen organizado, esa falta también de intervención de las policías, del Estado, ¿no? De tomarse en serio el tema de seguridad. Y quien no fue víctima de la seguridad, esperamos, ¿no? Porque estábamos preocupados por los pobletes, ¿no? Ahí, pero bueno, bienvenida a los pobletes aquí a Directo al Grano.
Hola, qué gusto de saludarlos, de verlos aquí ya de vuelta de vacaciones, y aunque no lo creas, Gonzalo, además de pedirles disculpas, había un accidente en el túnel San Cristóbal. No hemos cambiado de casa aquí en la Facultad de Economía y Gobierno de la San Sebastián, estamos ahora en Huechuraba, entonces estamos en verdad, probar los caminos, bueno, nos encontramos
empresarial.
Con la Ciudad Empresarial, ciudad aquí, universitaria le llamamos nosotros, y hay varias universidades acá instaladas, así que un bonito desafío para el año 2025, para nuestras carreras de Ingeniería Comercial y Administración Pública, así que no menor, Gonzalo. Y sí, fui víctima de la delincuencia, vengo llegando este fin de semana, a propósito del tema que están comentando, de un seminario en Ecuador del Instituto de Economía Ecuatoriana para el Progreso, y efectivamente parte del análisis que hay en Latinoamérica son los tremendos indicadores que hay de delincuencia, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado. Tuvimos un encuentro no solamente con ecuatorianos, sino que también con peruanos y chilenos, los que nos hace analizar un poco en qué estatus están nuestros países latinoamericanos, no solamente en los indicadores macroeconómicos. Sabemos que la situación de ecuatoriana está en plenas elecciones, va a una segunda vuelta en el mes de abril. Ellos han sufrido cosas tan terribles en elecciones como el asesinato de uno de los candidatos presidenciales en el periodo pasado, no sé si lo recordarán. Entonces hay mucho temor efectivamente de poder proponer algo distinto, probo, transparente, de una política que un poco los saque de las mafias que hay, no solamente en las poblaciones y en los barrios, como nos puede ocurrir a nosotros, que estamos un poco empezando a vivir en carne propia en nuestras poblaciones lo que significa tener totalmente penetrado el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado en estas poblaciones. Y a veces no hemos tenido la conciencia, y lo hemos visto con este gobierno en particular, que no había dado ningún capítulo a estas temáticas en su programa de gobierno, y sin embargo ha tenido que ir mirando la realidad, ¿no? Y frente a esta cruda y terrible realidad de los asesinatos, de los sicariatos, y de la captura de los barrios y de los jóvenes en las distintas poblaciones, distintas regiones de Chile, especialmente en el norte, han tenido que poco hacerse cargo, y también el Congreso a través de sus leyes. Muchas de ellas todavía faltan profundizar, falta entender la lógica del manejo del crimen organizado, narcotráfico y de mafias. Aquí no siquiera todavía hablamos de mafia, y en Ecuador se habla de las mafias, y las mafias están metidas dentro del Estado. Es muy, muy difícil la situación que viven otros países latinoamericanos, y esperemos que la conciencia, el hacernos cargo, el nombrar las cosas con su nombre, perdón la redundancia, ¿no? Le costó tanto a este gobierno hablar de terrorismo en el sur, le costó tanto asumir que aquí hay crimen organizado, que hay narcotráfico, y probablemente también hay mafia y de estos grupos terroristas, que difícil entonces abordarlo, Gonzalo. O sea, cuando uno no asume qué es lo que realmente está pasando y no tiene un diagnóstico certero, difícilmente vamos a tener el remedio para esa enfermedad. En los pueblos latinoamericanos, en otros países latinoamericanos, esto ya está totalmente penetrado en las instituciones, y eso lo hace mucho, mucho más difícil poder salir, sacar de la situación a los mismos ciudadanos que viven encerrados en poblaciones en las cuales la policía no entra, como pasa en Chile también, que hay barrios donde el carabinero no llega, donde el Estado no llega. Acá hay ciudades completas capturadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Bueno, esa realidad que nos refleja Luz Poblete, que ocurre en Ecuador, bueno, siempre, ¿no? Yo recuerdo, entrevisté a un periodista mexicano y siempre decía, miren lo que está pasando en Ecuador, porque eso es lo que va a pasar en Chile. Hay un desfase, pero es lo que va para Chile. Y para hacerse cargo, ¿no? Cuando dice, nosotros todavía tenemos la sensación, ¿no?, de que nuestra institucionalidad es ajena, ¿no?, al crimen organizado, a la influencia del narcotráfico, ¿no? Pero la verdad, hemos visto múltiples contactos de narcotráfico, de crimen organizado, con autoridades electas, con campañas, y en distintas regiones de nuestro país. Entonces, esa advertencia que nos hace Luz Poblete, de estar mirando, ¿no? Y primero, de que lo que estamos viendo en Chile no lo estamos viendo solo en Chile. Cuando uno mira la noticia en Argentina, mira la noticia en Perú, en Ecuador, están sufriendo básicamente lo mismo en materia de crimen organizado. Son bandas internacionales, están operando, están coordinados, y tiene que ver de nuevo con el problema migratorio, ¿no? Esa fragilidad o debilidad de nuestras fronteras, no hemos logrado tener fronteras que nos protejan. Y eso es uno de los primeros pasos para poder recuperar la seguridad al interior de nuestro país. Vamos a una pausa en Directo al Grano. Volvemos a conversar con Luz Poblete, con Begoña Torres, aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con Luz Poblete, ¿no? Que logró, finalmente le ganó a toda la adversidad y logró conectarse con nosotros. Rosario Moreno también nos acompañó en la primera parte, y Begoña Torres, ¿no? Que es concejal por la comuna de Peñarolén, que nos ha acompañado todo el programa. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible en nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productos de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Y en Land Growers Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Bueno, un programa dedicado a los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque más allá que sea un déjà vu, ¿no? Que lamentable y tristemente causa noticia, en este caso el fin de semana, un mayor cantidad de homicidios, más de 10 homicidios, pero a voz de los expertos, ¿no? Y hemos mirado también esto, el componente internacional, que nos invitó a mirarlo Luz Poblete, ¿no? También con Begoña, la parte más real, ¿no? La parte de los vecinos, la parte de aquellos que son víctimas colaterales también de la delincuencia. Y más allá de quedarnos en la cuña política del fracaso, el plan Calle Sin Violencia, decirle, bueno, pero ¿hacia dónde se avanza, no? El ex fiscal Luis Toledo, ¿no? Experto en temas de seguridad, dice que las cifras no son positivas y que desafían, obviamente, al plan Calle Sin Violencia, ¿no? El 48% de los homicidios del primer semestre del año pasado fueron con armas de fuego. Casi la mitad fueron con armas de fuego. Y el gobierno implementó el plan Menos Armas, Más Seguridad, pero no ha logrado los resultados esperados, ni siquiera en confiscación, en control del uso de armas. Falta consistencia en la implementación de políticas públicas, dice, falta también problemas de actitud. Muchas veces, y quiero recordar, lo mencionaba el alcalde de Villa Alemana, ¿no? Lo entrevistamos hace una semana atrás. Él decía, justo en temas de seguridad, decía, mira, aquí uno no se puede escudar en la falta de atribuciones. Como autoridad, decía él, como alcalde, no, el bienestar de nuestros vecinos es prioritario. Y el tema de seguridad afecta gravemente el bienestar. Entonces ya con eso estamos autorizados por ley, ¿no? El correcto sentido del bien común, que es lo que tiene que buscar una autoridad, no escudarse que mire que yo no tengo la atribución. Obviamente que se necesitan atribuciones, lo conversamos, se necesitan mayores capacidades en las policías y en los guardias municipales, que los protejan a ellos, que los ayuden a protegernos a nosotros, en muchos lugares, ¿no? Falta una dotación de carabineros, y de nuevo decimos, ¿dónde hay un plan para tener 10.000 nuevos carabineros? que no va a ser de un año para otro, va a ser en 4 o 6 años, pero necesitamos 10.000, pero todavía nada, ¿no? Todavía escuchamos siempre lo mismo. No, mire, es que hay unos carabineros que estaban haciendo labores administrativas que ahora van a pasar a labores operativas. Oiga, pero 3, 4 gobiernos escuchando lo mismo, no puede haber tantos carabineros en labores administrativas. Uh-huh. o no se dice la verdad cuando se dice eso, sino que es solamente una excusa. Los Poblete,
has dicho algo sumamente importante, ¿eh? Porque cuando uno habla de, bueno, ¿cuál va a ser entonces la política pública? Políticas, yo hablo más que de políticas públicas a esta altura, con el tema seguridad debía ser una política de Estado, ¿no? Que no tenga esa sensibilidad o flexibilidad que frente a un gobierno que le da mayor o menor relevancia al tema de la seguridad y al tema de la violencia en general aplicada en sus distintas formas, ¿no? Desde la manera en que este gobierno, cuando no era gobierno, validaba la violencia como un método para ejercer la política, ¿no? Para ejercer presión frente a la política. Y por otro lado, las políticas públicas que deben ser permanentes en el tiempo para poder reforzar algo que es un mandato constitucional y que es que exista una institución que nos proteja y nos cuide de estos avatares y que esté pensando permanentemente cuáles son los procedimientos que deben aplicarse para estos distintos tipos de criminalidad o los distintos tipos de violencia, los distintos tipos de delincuencia. No es solo un tipo, y ese matiz es el que no se ha podido, o en temas de voluntad, ¿no?, ir avanzando más rápido lo que se requiere. Entonces, la dotación es un tema fundamental, Gonzalo. No sacamos nada con darle los mejores recursos, la mejor tecnología, que también es un temón, las herramientas, los recursos, la tecnología para poder afrontar estos temas a lo largo de nuestro país, sino que también es quiénes van a ejercer eso. La preparación para cada una de estos tipos de criminalidad también es algo que requiere tiempo, no es algo que tú puedas capacitar en 48 horas, ¿verdad?, en 16 horas de capacitación CENSE, sino que es algo que requiere de una preparación permanente desde el inicio, tanto de las escuelas de suboficiales u oficiales dentro de Carabineros y nuestras policías. Entonces, no es un plan contingente, sí, que uno puede llegar y aplicar como lo trató de hacer este gobierno con Calle Sin Violencia o Calle Sin Armas o pónganle los títulos que quiera comunicacionalmente, sino que es un plan a mediano y largo plazo que permita que nuestras policías estén más preparadas y se adelanten, que es algo que siempre hemos discutido también en este programa, Gonzalo, que nos tenemos que adelantar como Estado, no como gobierno de turno, sino que como Estado adelantarnos a la proyección de este tipo de fenómenos que están ocurriendo, que uno los puede visualizar desde lo que hacen desde Europa, lo que ha pasado con otros países latinoamericanos que ya lo tienen encima y no tienen mucho que hacer, estar como en un círculo vicioso, un poco bien impotente, diría yo, y que uno le permite decir por qué a Chile no le va a tocar cuando también le puede tocar cualquiera de estos fenómenos y tiene que estar preparado y anticiparse. Creo que dotación, una anticipación, tener las herramientas y los recursos, buenos procedimientos y una preparación profunda es algo que nos puede permitir ir avanzando en esta materia y contenerla a estos pasos tan rápidos, tan agigantados con los cuales ha crecido y ha penetrado nuestra sociedad.
Así es, ¿no? Estamos enfrentando esta crisis de seguridad, una crisis que ya lleva años, que se fue incubando lentamente, se fueron generando las condiciones para la crisis, ¿no? Porque no es solamente el aumento de la criminalidad, no es solamente la debilidad en la persecución criminal, porque la hubo durante mucho tiempo, ¿no? Se habló de la puerta giratoria, nos cansamos de hablar de la puerta giratoria en los tribunales, a lo que ha ido lentamente cambiando en algunos jueces, en algunos ministros de corte, pero también después apareció a producto de la pandemia y producto de la diáspora venezolana, ¿no? La debilidad de las fronteras, no solo en Chile, ¿no? En Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, y eso ya le abrió las puertas al crimen organizado de manera amplia, y esa es la crisis que estamos enfrentando. O sea, decir, ¿dónde se empiezan a tomar? Hablaba de política de Estado en temas de seguridad. Un ejemplo de esa política de Estado es que, por ejemplo, para tener la dotación de carabineros que Chile necesita, porque no hay alcalde, no hay concejal que no pida más carabineros y entienda que faltan los carabineros y que necesitamos más carabineros y que carabineros es sinónimo de seguridad. Bueno, si se necesitan 10.000 nuevos carabineros, no se van a tener de un día para otro. Van a trascender los gobiernos. Puede empezar este gobierno y recién el siguiente y el subsiguiente van a completar la votación. Pero si no empieza uno, no los vamos a tener nunca. Begoña Torres.
Sí, total, deberían existir campañas más públicas de incentivar a que la gente sea carabinero, porque efectivamente se necesita más. En otros países, hasta la publicidad antes de ver una película era de métete a ser policía. Yo me acuerdo en Reino Unido fuimos a ver una película y me llamó la atención que la publicidad antes de la película en el cine era una invitación a ser policía de Londres. Y que como, wow, en Chile jamás en la vida he visto una publicidad de métete a carabineros. A Fuerzas Armadas sí, a los navales he visto varias, pero carabineros muy poco. Y creo que también falta eso. Y complementando lo que decía Luz Poblete, creo que es tan importante avanzar en inteligencia. Porque independiente si tengamos, imagínate que tuviéramos todos los carabineros y efectivamente tuvieran las fuerzas que pueden y la regla de uso de las fuerzas existe y tienen las teaser y tienen todo. Si es que no tenemos buena inteligencia y no ponemos a disposición de manera eficiente esas herramientas, entonces tampoco va a servir. Es tan importante saber dónde está el crimen organizado, quién es la banda, quién es el que lo organiza, dónde están, cuándo actúan, y para poder ser de manera como preventiva o llegar antes de que ocurran los casos. Y estos casos de información duran muchísimo, o sea, después de 3 meses, entre 3 y 6 meses, o a veces incluso más, de estarlos mirando, espiando, investigando, ahí recién logran efectivamente hacer un gran decomiso y entran toda la PDI y los carabineros. Pero si nosotros tuviéramos una buena inteligencia, ese tiempo se podría cortar. Y en vez de 6 meses, podría ser 1 mes. Entonces, esas familias que están viviendo rodeadas de extorsión y de crimen organizado y de balacera, que están sufriendo por 1 año, 6 meses o 3 meses, lo que sea, acortarles ese tiempo, obviamente es algo que es muy bien visto.
Tomarse serio los temas de seguridad, mirarlo como una política de Estado, algo que trasciende los gobiernos, ¿no? Hacernos cargo también de la posición en la sociedad. Hoy día, el carabinero y en general la PDI y las policías y las Fuerzas Armadas están en el mejor evaluación ciudadana en décadas. Imposible mejor. Pero no es suficiente eso, ¿no? Sino que hay que promover. El otro día veíamos, lo recuerdo, la semana pasada, un carabinero tenía que ser un sargento, ¿no? No era un carabinero así recién partiendo, no, era un sargento, hacía de taxista.
Ya.
Y en la Florida fue víctima de un accidente. Y por eso, por el accidente, supimos que era carabinero, ¿no? Porque sufrió ese accidente y ahí supimos que era carabinero. O sea, carabineros, en Carabineros de Chile, más allá de la sobrecarga, más allá del otro día veíamos la cantidad de licencias por estrés y porque es durísimo el trabajo en sí mismo, imagínense que ellos tienen que realizar un segundo trabajo para poder mantener a su familia.
Bueno, y eso mismo ocurría con carabineros que después en su tiempo libre ejercían como guardias privados, que es ilegal,
claro,
no se podía.
Eso ya es más complicado, pero sí.
Pero muestra la misma, al final es el mismo hecho, necesitan más apoyo.
Mejores remuneraciones, mejor. Cuando hablamos de apoyo, también tiene que ver con tener la tranquilidad como lo ve su familia, ¿no?
Va a tener pues es un trabajo necesario. También, y un trabajo muy duro, pone en riesgo su vida.
Así es, una vocación importantísima la de ser carabinero, la de ser policía, pero también es un trabajo y tiene que ir acompañado ambas cosas. Le damos las gracias a nuestro panel, a Luz Poblete, a Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñalolén, a todos los que nos acompañaron, a Rosario Moreno también, gran periodista que nos acompañó en la primera parte, y los dejamos invitados a seguir con nosotros porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, La Voz de la Gente con Constanza Jube aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese, qué opinión hay toda la mañana aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red por Internet Seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.